Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Si tienes un patinete eléctrico, esto que te voy a contar te interesa. A falta de pocas semanas para su entrada en vigor, el seguro obligatorio para patinetes eléctricos ya se perfila como una realidad asequible y necesaria. A partir del 1 de enero del próximo año 2026, los usuarios de los conocidos como vehículos de movilidad personal deberán cumplir ese triple objetivo y requisito: contratar un seguro de responsabilidad civil, obtener un certificado de circulación e inscribir su vehículo en el registro de la DGT, lo que va a conllevar colocar una placa identificativa. ¿Cuánto te va a costar ese seguro? Bueno, pues entre los 25 y los 40 euros. La medida, que busca dotar de mayor seguridad y responsabilidad al uso de estos vehículos, es vista en general con buenos ojos por nuestros vecinos.
Pues sí, me parece que es muy necesario, porque al final van circulando sobre ruedas y conviviendo con coches, con otros vehículos de motor y con personas. Entonces me parece como lo necesario.
Pues me parece maravilloso que tengan seguro, que tengan normas sobre todo, y el que va encima de patinete que sea consciente de que va en una máquina y no es para ir por la acera ni a una velocidad súper lanzada. O sea, lo que ahora es una ciudad sin ley con los patinetes, que sea un orden de ley para los patinetes con el resto de los vehículos.
Otras dos noticias que tienes que saber. El BNG llevará al Congreso el colapso del puente que une Cabanas y Pontedeume. Exigen soluciones urgentes. La iniciativa del diputado nacionalista Néstor Rego reclama medidas inmediatas durante las obras, largamente ya paralizadas, y estudia la opción de un nuevo puente, reservando el histórico para peatones y ciclistas. Habida cuenta, bueno, pues de momento, de la inacción y de la falta de obras, de la paralización de las mismas, lo dicho, desde hace meses. Y el Foro Ciudadano Polo Ferrocarril eleva al Congreso su exigencia de un tren del siglo XXI para nuestras comarcas. Tras la masiva manifestación del día 30 de noviembre, anuncia más presión social y nuevas reuniones. Además, te recordamos que ya están aquí, en esta emisora, ubicada en la Plaza de España, los calendarios de COPE para el próximo año 2026, con vuestras fotografías, las de aquellos, bueno, las que nos han parecido las mejores, y las de aquellos que habéis participado en el concurso de fotografías COPE. El ganador en esta edición es José Manuel Fachal, con una imagen estupenda, fenomenal, preciosísima, del Cabo Prior. Enhorabuena. Este Nadal, Merca no Comercio de Proximidad de Merca en Narón. Facemos cidade. ACN, Asociación de Comerciantes de Narón. Felices festas. Música folk tradicional no pasada cultura en Narón, sábado 13 de diciembre a 8 de la tarde, concierto Ayúdame a sentir con Xavier Díaz. Recomendado para todos los públicos, venda de entradas no despacho de billetes do Pazo o una web www.padroadacultura.es. Colabora Agadic, Xunta de Galicia, organiza Padroada Cultura do Concello de Narón.
¡Feliz Navidad!
A la llegada de un nuevo año, el grupo Cándido Hermida agradece a su personal y clientes la confianza prestada a lo largo de tantos años de presencia en la comarca de Ferrol, desde la que extendieron su buen hacer a los mercados nacionales e internacionales. Grupo Cándido Hermida les desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Esta Navidad abraza tu estilo y celebra tu talla con Confecciones Tucho. Somos especialistas en tallas grandes que nos hagan sentir fabulosos y a la moda, tanto para ellas como para ellos. Estamos preparados para que esta sea tu mejor Navidad. Ven a visitarnos en carretera de Castilla 122 de Narón, al lado de Aire, Moda y Complementos.
Feira solidaria de pegadas de Nadal o 13 de decembro no pabellón da mocidade da Gándara a partir das 5 da tarde coa apertura do mercado de Nadal. A chegada de Papá Noel, concertos, tapas solidarias, fotocol, mesas doces e moitas máis sorpresas. Haberá un espazo de recollida de alimentos. Organiza Concello de Narón.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, Repsol B-Energy E-Plus 10 es el gasóleo calefacción que proporciona hasta un 30% de ahorro energético y que es respetuoso con el medio ambiente. Disfruta del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Infórmate en tu distribuidor comercial de Repsol. Hidronor Grupo Capela, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Y hasta el 31 de marzo de 2026, con cada pedido, un regalo seguro para ti. Con Hidronor Grupo Capela.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hace poquito, hace menos de 3 meses, se nació en Cabañas, con sede en la Escuela Laica, una nueva asociación cultural. Se llama Tarde Piache y se presenta como un lugar para impulsar una cultura alternativa, la autoformación, los valores comunitarios, compartir cultura en general y el cine. Vamos a acercarnos a esta entidad cultural, Tarde Piaches, y para eso nos acompañan hoy dos de sus integrantes, Sergio López y Pera Campillo. Bienvenidos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comentarme cómo nace, cómo y por qué nace este proyecto. ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, pues nace un poquito por la necesidad de hacer cosas alternativas a lo que se propone habitualmente en el concello, culturalmente. Entonces, bueno, surge de que somos varios padres pensando más que nada en principio en los hijos, que tengan alguna actividad distinta que poder hacer y...
Que no sean los móviles, ¿no?
Sobre todo, esa es una de los proyectos que hay, es uno de los proyectos que tenemos de intentar alargar lo máximo posible el uso de los móviles en los niños, y es algo que tenemos ahí pendiente. Y nace a partir de ahí, de que nos juntamos e intentamos hacer, pues... todo tipo de actividades, eso, alternativas, gratuitas, comunitarias, para toda la gente que quiera participar en esto.
Un hueco que entendéis que no estaba cubierto hasta el momento en el ayuntamiento.
Sí que se hacen distintas actividades, pero a lo mejor un concello tamaño de Cabanas, pues a lo mejor siempre te tienes que desplazar a sitios como Ferrol, Narón, Fene, alrededores que a lo mejor tienen propuestas más amplias para realizar con los críos, y a partir de ahí pues pensamos que había que hacer algo así.
¿Cuáles son las actividades que habéis programado hasta la fecha? Sois muy jovencitos, apenas 3 meses, pero hay ya diferentes cuestiones que se han llevado a cabo, y también tenemos, bueno, pues una actividad importante para las próximas fechas de Navidad. Contarme.
Pues sobre todo estamos empezando a hacer obradoiros, eso, en principio dedicado también para los niños. Tuvimos alguno de creación de cerámica, de adornos de Navidad en cerámica. Tenemos pendiente alguno de creación de sombreros, de gente, sobre todo gente local. Tenemos uno de adornos florales ahora también. Varias cosas así.
Y un concilia Nadal incluso.
Es otro de los que tenemos ahora, sí, que es, pues eso, para padres, sobre todo, que tienen trabajo en estas fechas, que no pueden estar todo el día, a lo mejor, atendiendo a los críos en vacaciones, y darles una propuesta gratuita de poder atender unas horas a los niños, que pasen un tiempo con nosotros, haciendo cosas entretenidas.
Pero lo importante es que también sois, digamos, un grupo en el que todas las decisiones se toman de manera horizontal. ¿Cómo puede participar la ciudadanía, los vecinos de Cabanas y alrededores?
Bueno, pues mira, en realidad, tal como comentas, es una historia totalmente transversal, horizontal, donde todos, entre todos, tomamos esas decisiones para seguir andando con el proyecto, pero que las asambleas también son abiertas. O sea, en realidad la pretensión nuestra es que, digamos, todo lo que hacemos dentro de la asociación, sean obradoiros, sea el cine, etcétera, la gente lo sienta como suyo, que participe. O sea, que no nos queremos limitar a pongo una película o hago tal cursillo o tal obradoiro, ¿no? Sino que además de lo que comentaba Sergio, está el interés, las ganas de que la gente se involucre. uh-huh. y que lo sientan como suyo. Y tenemos un espacio y por eso dejamos puertas abiertas tanto para las asambleas como ofrecemos que sea gratuito. Si no se puede, no pagues, no pasa nada, pero la historia es que funcione y que la gente lo sienta como suyo.
¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Cuáles son las maneras de participación? No sé si también se pueden hacer socios.
Se pueden hacer socios o simplemente venir y participar en las actividades que hay, y estamos en redes sociales, tanto vale. Facebook como Instagram, tenemos página web, se pueden poner en contacto con correo y venir, como decía Pera, a las asambleas, que son abiertas. Para...
Vale. Perfecto. La Escuela Laica era una antigua escuela unitaria creada por los indianos, también en este concello, y no mucha gente sabe que tiene un pequeño cine, unas cuantas butacas, en donde intentáis también recuperar ese cine comunitario. Ya habéis realizado algunos ciclos, hay más programados. ¿Cuál es la intención de este proyecto cinematográfico?
Bueno, en realidad, evidentemente, acercar el cine a todas las personas que, o toda la gente interesada, sobre todo por la zona, porque si pensamos que el cine más cercano a todos los que estamos por allí nos queda aquí en Ferrol, pues a veces se complican las cosas. También es cierto que, debido a hay una serie de limitaciones, por cierto, quería añadir que lo del cine no es tan pequeñito, si tiene 70 y tantas butacas, se está muy cómodo y es más grande que muchos de los que tenemos en Ferrol. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que no solo poner cine, sino también documentales que cuenten las cosas o problemáticas que suceden por la zona, ofrecer también la sala a aquellos que ya tengan un proyecto hecho y que uh-huh. no tenga dónde proyectar. E incluso estamos pensando, pues igual, si todo va bien, pues más adelante, pues también hacer algún tipo de obradoiro donde... o proyecto en el que tú puedas ir allí, tenemos cámaras, se pueda grabar un corto, lo puedas editar allí.
De acuerdo. Pues Tarde PH, esta Asociación Cultural de Cabana, Sergio y Pera, muchísimas gracias por estar con nosotros.
La vida es cine y los sueños, cine son.
Nuestra ciudad vuelve a colocarse en el mapa audiovisual y lo hace de la mano de talento de casa. Estos días varias calles de la ciudad se convirtieron en un plató de cine gracias a un rodaje que apuesta por nuestros escenarios y cuenta con nuestra gente. Detrás del proyecto está una productora ferrolana, Arctic Content, formada por Rubén Coca y Tania Vila, que conoce el territorio y que sabe mirar a la ciudad con cariño. Se trata del corto Marisa Asherberas, de la directora Antía Fatás. Hoy hablamos con el productor ferrolano Rubén Coca, aunque también guionista y director de cine. Rubén, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se trata de un corto de una joven ferrolana, Antía, es un proyecto de graduación de fin de máster en una escuela de cine de Londres. ¿Qué supone para ti producir un proyecto de una joven directora y además que se rueda íntegramente aquí en la ciudad, en Ferrol?
Bueno, a nosotros nos gusta mucho apoyar por nuevos talentos y nuevas voces, y sobre todo gente que quiera apostar tanto por contar historias diferentes como también usar Ferrol como ese escenario, ¿no?, donde se desarrollen estas historias. Y la verdad es que la propuesta que recibimos por parte de Antía, que nos llegó muy ilusionada, ¿no?, que quería contar esta historia y tenía que ser en Ferrol, sobre todo también, pues eso, nos hizo ver que aquí había algo que contar, y la verdad es que nosotros, para nosotros es un placer, la verdad, poder contar con gente joven que quiera trabajar en Ferrol y que quiera contar historias cinematográficas ambientadas en Ferrol.
Bueno, y además una historia tan entrañable como la que cuenta Marisa y Asherberas, porque habla de esas segundas oportunidades en la madurez, una señora que se queda viuda y que vuelve a rehacer su vida, ¿no? Además, la abuela de la directora de Antía fue un poco la inspiración de todo esto.
Sí, está inspirado en su propia abuela y de cómo, bueno, después de muchos años de convivencia con su pareja, pues esta persona, digamos, se sintió diciendo, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? Y este es un poco un homenaje a esos nuevos comienzos en la tercera edad y en la importancia de amistades que también se van haciendo nuevas, ¿no? Y que te dan, digamos, un empuje vital, ¿no?, para ver que hay opciones a vivir muchas vidas, ¿no?, más allá de la edad que tengamos. Y la verdad que es una historia muy bonita. También tuvimos mucha suerte que el tiempo lo respetó
sí,
mucho, ¿no? Para
sí,
poder contar esta historia, porque era nuestro mayor temor. Pero sobre todo, Antilla quería reflejar un poco eso, ¿no? Cómo a partir de ciertas edades, pues hay una esperanza también para mantener la ilusión por vivir, ¿no? Digamos.
Rubén, ¿cómo fue el rodaje? En cuanto a producción, también, ¿qué elementos os ayudaron y cuáles quizás hay todavía que mejorar? Ferrol ya fue escenario de una serie tan exitosa como Rapa. ¿Cómo es grabar en Ferrol y qué aporta la ciudad también como escenario que no se encuentra en otros lugares?
Bueno, la idea es que está muy ambientada en lo que es la ciudad, y la ciudad se convierte también en un personaje más, ¿no?, de la historia. Y porque se ve ese carácter, ¿no?, que tenemos los ferrolanos por luchar a pesar de las dificultades, ¿no? Y creo que eso se refleja en la historia, ¿no?, y de cómo la unión entre las personas, ya sea entre nuevas amistades que se puedan hacer en la vejez, o incluso retomar relaciones que tú tienes con tu propia familia, en este caso con tus propios hijos, pues cómo la ciudad en la que vives también puede ser escenario importante y de empuje, ¿no?, de unirse para ir todos a uno. Y en este sentido, Ferrol nos parece el sitio perfecto también para poder reflejar este tipo de historias, porque tiene una, quieras o no, tenemos una personalidad diferente, ¿no?, respecto a, no sé, a otros lugares, ¿no?, que a lo mejor tienen, tienen sus cada uno sus circunstancias, y Ferrol tenemos las nuestras, y entonces queríamos simplemente ser reflejo, ¿no?, de lo que vivimos aquí, y por eso esta historia tenía que hacerse en Ferrol. Y desde este punto de partida, pues lo bueno es que contamos con la colaboración del concello en todo momento para poder hacer este rodaje. Se hizo en este pasado puente, 3 días de rodaje muy intensos, pero la verdad es que estamos encantados con la respuesta de la gente, que quería participar, que quería, echarnos una mano, ¿no?, en todos los sentidos, y eso se agradece mucho. Se ve que Ferrol es una ciudad abierta para este tipo de producciones, y eso se agradece mucho, la verdad.
Bueno, además, un corto que ha contado con la participación, yo creo que de grandes actrices también de nuestra escena, aquí en Galicia, Luma Gómez, María Vázquez o Yolanda Muiños. ¿Cuáles son sus papeles en este corto?
Bueno, está protagonizado por Luma Gómez y María Vázquez. Luma Gómez hace el papel protagonista de Marisa y María Vázquez de su hija. Y también, como contabas, pues cuenta con la participación de Yolanda Muiños, que la verdad es que estamos encantados con este reparto, ¿no? Porque, y sobre todo verlas con tanta ilusión, ¿no?, cómo han acogido la historia y cómo se han apropiado, ¿no?, de estos papeles. Y la verdad es que, bueno, es una apuesta segura, ¿no? Está claro, no vamos a descubrir a estas figuras, ¿no?, de la interpretación en Galicia, y la verdad es que, con muchas ganas de ver el resultado final, porque ya lo tenemos todo rodado. Nos faltan un par de planitos que vamos a completar este próximo fin de semana, y la previsión es que podamos ver este corto ya a partir de verano, un poco antes, quizás.
Bueno, estos cortos, como siempre decimos, están en circuitos, bueno, más no del gran público, sino circuitos más pequeñitos, ¿no? Es más difícil ver cortos que ver largos.
Sí, hay que intentar buscar siempre la distribución. Se suelen ver, claro, en festivales de cortometrajes y en pases especiales que se puedan organizar, ¿no? Por ejemplo, en Ferrol tenemos la suerte de contar con el Ateneo, que suelen hacer bastantes proyecciones, ¿no?, de cortometrajes. También esperamos contar con un estreno en el Teatro Jofre y bueno, los cines Duplex, por ejemplo, que también apuestan por este tipo de presentaciones.
Bueno, pues esperemos poder ver este corto el próximo verano también por aquí, por nuestra zona. Rubén, gracias.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Este Nadal Merca no Comercio de Proximidad de Merca en Narón, facemos cidade ACN, Asociación de Comerciantes de Narón. ¡Felices festas! Si te incorporas ahora, bienvenido a esta sintonía de mediodía en COPE Ferrol.
En el Hospital Juan Cardona de Ferrol encontrarás especialidades médicas muy diferentes. Traumatología, ginecología, cardiotología, urotología. Diferentes porque nuestra excelencia médica es para tú.
Hospital Juan Cardona, más que un hospital, tu hospital. Grupo Rivera, salud responsable.
En estas fiestas navideñas, Restaurante Gavia es el lugar perfecto para celebrar. Para una reunión de empresa, un encuentro familiar o una comida de amigos, le ofrecemos el ambiente ideal. Disfrute de la exquisita carta del Gavia, los famosos asados castellanos que tanto nos distinguen, y un menú infantil pensado para los más pequeños. Nos adaptamos a dietas y necesidades especiales. Díganos qué necesita y nos encargamos de todo. Hacer su reserva es fácil, llámenos al 981-333-073 o escríbanos a reservas@almirante.es. Estamos en calle María número 2, Ferrol, Restaurante Gavia, donde cada celebración se convierte en un momento único. ¡Le esperamos!
Agarda por ti o tradicional Mercado de Nadal de Moeche. Sábado 13 de decembro, dende as 10 da mañá ata 7 da tarde, para celebrar o Nadal, os mellores produtos e agasallos, larpeiradas, chocolates, doces de Nadal, artesanía de Galicia, textil, madeira e coiro, sorteos e actividades infantiles. Visita do Apalpador de Pulpiño Viascón, que enchera de música o mercado e sorteo de lotes de productos. E como peche, o espectáculo de teatro infantil de Teatro Calavera, un Nadal na Laponia. Todo para una xornada en familia o coas amizades, na nave do mercado, co mellor producto de proximidade o de toda a vida, de calidade e ben coidado. Sábado 13, para un Nadal de proximidade e de calidade, o teu Nadal en Moeche. Agardámoste, organiza Concello de Moeche.
Dicen que los mejores viajes empiezan con una buena decisión. Hyundai Kona o Tucson kilómetro cero con un descuento de hasta el 28% y un Hyundai i20 kilómetro cero con hasta el 30% de descuento. Oferta válida solo hasta fin de mes en unidades limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Carballo y Ferrol.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Neste día, nesta sección a Radio en Verde, imos a falar do sector avícola galego, que vive con preocupación esa declaración de alerta por gripe aviar, unha medida que obrigou a que as galiñas, non só en Galicia, senón no resto de comunidades autónomas, teñan que permanecer pechadas en recintos cubertos sen poder sair ao aire libre. Trátase dunha decisión preventiva das autoridades para evitar o contacto das aves domésticas coas aves silvestres, especialmente agora que aumenta o paso de migratorias. Esta situación xera inquedanza entre os produtores, entre as pequenas explotacións, granxas familiares. Para coñecer como está afectando realmente esta medida ao campo galego, imos a falar con Javier Iglesias, responsable de Política Agraria Común dentro do sindicato Unións Agrarias. Javier, benvido, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, para comenzar un poquinho, como valorades dende Unións Agrarias a situación actual da gripe aviar neste momento na nosa comunidade?
Bueno, en principio parece que está controlada, non hai ningún caso de gripe aviar en explotacións. Os casos que conocemos, que creo recordar que en torno a 8 casos, sí, son de aves silvestres, é un número parecido aos anos pasados. É certo que no conxunto de Europa e en España houve un número maior de casos en aves silvestres que en anos pasados, pero en Galicia non, é un número similar. Efectivamente, é un incordio para algunha explotación, pero parece que en principio está controlado. Estamos nunha época de migración, e, por tanto, é na época na que temos que ter as medidas de seguridad máis atuntas, é dicir, reforzar normal a medida de bioseguridade. Pero, en principio, parece que non está controlado e, se digo, non hai ningún caso en explotación.
Uh-huh. A Consellería, como vendíse contabilizada 8 casos en aves silvestres aquí en Galicia, as novas das últimas horas falan da detección de 5 novos casos de gaivotas, en Xove, en Lugo. E tanto o Ministerio como a Xunta, bueno, pois decretaron xa fai semanas ese confinamento obrigatorio. Crendes que está a ter esta medida un impacto real para os produtores ou especialmente para as pequenas granxas familiares, para o autoconsumo? Onde crendes que está o maior impacto desta medida?
O maior impacto en canto a número está nas explotacións, digamos, que de autoconsumo. En Galicia son milleiros os galiñeiros domésticos que temos para autoconsumo. Pero o conxunto do sector afecta de forma reducida. A maioría das aves son aves que están confinadas en aves, por tanto, non altera para nada, digamos, que o traballo diario. É certo que hai un grupo de explotacións, sobre todo de galiñas poñedoras e de polos de corral, que se chaman así, que salen ao aire libre. Para esa explotación está sendo un problema. Un problema porque, bueno, digamos, que os animales consumen máis, ven cambiado o seu estatus de vida ordinario, por tanto, pode levar a unha reducción, no caso dos ovos, de posta, pero é un número reducido de explotación, fundamentalmente de ecológico e de ovos campeiros, que se chaman, ¿no?
Vale. Como está sendo un pouco a coordinación entre as administracións e o sector? Vosotros, como sindicato agrario, sabes a recibir información clara, actualizada, útil?
Bueno, a información, en primer lugar, está actualizada con moita frecuencia nos distintos portales das administracións, tanto do Ministerio como da Xunta de Galicia. Por o que respecta á Comunidade Autónoma, a Comunidade Autónoma convocounos recentemente a unha reunión a que nos informou non só dos casos de gripe aviaria, sino de outras enfermedades que temos en este momento de vigentes, como é o caso da peste porcina, como é o caso da parafricana, como é o caso da dermatosis nodular, e en ese sentido, digamos que estamos informados, non digo diariamente, pero con frecuencia de como está evolucionando. E por parte do Ministerio, non en Galicia, pero sí a nosa organización a nivel nacional, a UPA, mantén con tantos directos permanentes co Ministerio, e en canto a información pública, actualízase con bastante frecuencia nos portales das administracións.
Vale. O que está claro, Javier, que a situación está repercutindo nos prezos, sobre todo dos ovos. Por que motivos nos están a incrementar esos prezos dos ovos con motivo desta gripe, cando en realidade non hai afección real desas galiñas domésticas para isto?
Bueno, estamos en un mercado global. Por tanto, o que ocurre na outra parte do mundo tamén nos afecta. ¿No? A gripe aviar é unha enfermedade que tuvo unha gran repercusión en anos pasados, non en España, nin siquiera en Europa, pero sí en outras latitudes, en Estados Unidos, por exemplo, na China, etcétera, onde se sacrificaron milleiros e milleiros de galiñas. E máis, en España temos, creo, recordar que son 7 casos de gripe aviar en explotacións domésticas, o sea, en galiñas domésticas, y en Castela León, Extremadura y Andalucía, y donde se sacrificaron en torno a, non conocemos un número exacto, digo, un número exacto non lo conocerá nadie, porque, bueno, tratarse de animales que non están identificados individualmente, pero donde se sacrificaron en torno a 2.700.000 galiñas, por tanto, un número importante. Esto podría explicar a situación que está vivindo que se nos en este momento, non só por lo que pasa en España, sino por lo que pasou e pasa en outras latitudes.
Bueno, pois así están as cousas, así é o impacto da gripe aviar, porque, bueno, xa que falamos xa un último apunte de enfermidades, esa peste porcina en Cataluña que afecta o xabarís, que poden transmitir tamén enfermedades aos porcos, ¿podría pasar algo similar aquí?
En principio, a peste porcina africana, en principio non, con toda a rotundidade, a peste porcina africana é unha enfermedade que afecta solo os porcinos.
Pues quedámonos con eso, que non vai afectar esta gripe, esta peste africana aquí. Javier Iglesias, responsable de PAC, de Unións Agrarias. Graciñas. Te recuerdo que hoy, por ejemplo, en la Capilla del Torrente Ballester actuará el quinteto de blues clásico Andrea and the Black Cats. La cita a las 8:30 y entradas en el Jofre o en el mismo Torrente. Que pases buena tarde. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.